Bueno, estamos con Alcira Méndez, ahora creo que nombré todo bien, correctamente, en buena hora. Y bueno, a propósito de este proyecto, de esta instalación, su galería allí en Pueblo Garzón, y bueno, ¿por qué es la meca del arte en estos momentos? ¿Cuál es el público que frecuenta el lugar por este llamador de ser la meca del arte, Alcira?
Garzón hace unos cuantos años que ya se viene posicionando y sí. una de las claves en todo esto es el restaurante Malman y el Campo Art Fest, que es esta actividad que se hace en diciembre, que yo te decía que en este último año pasaron 6.000 personas para visitar las instalaciones. Esto viene ocurriendo hace 8 años y bueno, empezó con yo me acuerdo, yo estuve desde los primeros años, entonces como que vi la evolución de todo lo que es el Campo Art Fest, y este año, en el octavo año, habían 18 artistas de todas partes del mundo, además vienen, ¿no? Y con propuestas muy muy diferentes entre sí, pero todas muy muy conectadas, porque justamente se trata de una temática, en este caso del último fue las migraciones.
¿Y el público de dónde llega? ¿De todas partes?
De todas partes. Nosotros tenemos este municipio, es el municipio de Garzón y José Ignacio.
Sí.
Entonces hay una comunicación muy importante con la llegada del público de José Ignacio, que todo el público que llega a José Ignacio. También hay cosas de José Ignacio que empezaron a pasar en los últimos años. Hay una movida muy importante. Está la Fundación Servier Monsuárez, está la Fundación de Amalia Moedo, que es la sobrina, la nieta de la hija de Amalita Fortabat, la coleccionista argentina. Entonces hay como...
Hay un festival de cine fantástico que se hizo hasta hace realmente poco tiempo. Estrenan películas que después las estrenan y van al Oscar. Las estrenan acá primero.
Así. Muy bueno.
Bueno,
muy
y cerca de ahí está Manantiales, y en Manantiales está Pablo Echugarri, ¿no? Es decir, más o menos...
Exactamente. Y además, no solamente que está Pablo Echugarri, sino que acá en el pueblo está la galería de Piero Echugarri, que fue... con la galería que yo vine al pueblo. Yo trabajé 2 años Exacto. para Piero, siendo la galerista primero en Tierra Garzón y después acá en el pueblo. Cuando Piero inauguró la galería acá en el pueblo, la primera persona que trabajó acá fui yo. Y ahí es cuando yo entendí qué era lo que pasaba. Y además me vinculé muchísimo con el pueblo, porque yo soy del pueblo, entonces yo me vinculé con todos los vecinos del pueblo. Y empecé a sentir una sensación de que cómo nos ponemos de frente al pueblo y trabajamos con y para la gente de alguna manera. Y yo en ese momento surgió la posibilidad de, bueno, ¿cómo hacemos para generar una red entre los que estamos trabajando acá y dar a conocer lo que está pasando? Y yo proponía algo que se empezó a hacer, algo que se llamaba Sunset Gallery, y yo hacía la guía. Entonces yo contrataba a una chica del pueblo para que me cubriera mientras yo hacía la guía y llevaba a los turistas por todos los lugares donde había arte. Pero además yo me cruzaba con Don Rafa, que es un veterano acá del pueblo, lo saludaba, lo presentaba, él es un nativo del pueblo. Pasaba por lo de la Silvia, que es una queridísima amiga de acá de Garzón. Entonces decía, Silvia es la que me cocina los tortugones más ricos del mundo. Entonces empecé a generar una apertura hacia lo que también era el pueblo. De hecho, en este momento hay mucha más gente del pueblo ocupada en puestos de trabajo que generaron las galerías.
Bien.
Es fundamental, es importantísimo. Desde mi punto de vista, por lo menos, es importantísimo.
Claro, claro.
Entonces, vos tenés la gente que se ocupa de los jardines, es del pueblo, la gente que se ocupa de... Bueno, hay mujeres del pueblo atendiendo galerías de arte, de la Gallery, Mauro Arbiza. Entonces, como que hay... se empezó a ver de otra manera el vínculo con el pueblo. Y bueno, yo ya vine con una propuesta que tiene que ver también con un lugar montado desde cero, en una casa que no estaba diseñada para hacer una galería, y está montado desde cero por mí. Hice todo acá, Nelson. Todo.
¿Y hay actividad diaria, digamos, más allá de la temporada alta? Ponele, yo qué sé, un 20 de junio,
claro.
¿Qué se concentra? ¿Un fin de semana la cosa o funciona normalmente durante la semana? ¿Cómo es eso?
Es que hasta el momento lo que sucede es que, bueno, sucede durante la temporada, después, hasta después de Semana del Turismo, o sea, en Semana de Turismo es como que se va en picada, el decrece mucho porque no hay más propuestas, porque acá en Uruguay tenemos el gran defecto de creer que solamente van a venir turistas cuando es temporada de verano. Y Uruguay es un país que tiene, aunque les va a parecer una locura la mayoría de lo que yo voy a decir, tiene un clima muy amistoso durante todo el año.
Exacto, exacto.
Es un país. Y además, si fuera más frío, la gente se va a la Patagonia a esquiar y no le temen al frío.
Claro.
Nosotros creemos que la gente solo va a venir porque tenemos playa y sol. Entonces, es un término muy interesante que acuñamos en su momento con... acuñó a él, yo se lo copié a este nuestro querido amigo Febles.
Sí.
Que el de estacionalizar el invierno. Estacionalizar el invierno. El invierno en Uruguay no es tan austero,
los últimos, ponele 20 años, eso se desparramó mucho. Por todo el Uruguay, ¿no? Es decir,
claro.
hay un turismo. No, pero en el caso específico, ¿no? De Pueblo Garzón, te preguntaba si había un trasiego importante durante todo el año, ¿no?
Bueno, eso es lo que yo vengo a proponer este año.
Claro.
Yo vine a jugármela con el tema de, generar determinado tipo de actividades, las residencias para artistas, generar actividades que tengan que ver con experiencias. Entonces ahí, trabajar también con el turismo de experiencia, con la gente del pueblo, que lo voy a hacer gratuitamente en mi casa, voy a empezar a traer a las mujeres y después generar líneas de producto, por ejemplo, bordado, crochet, tejidos, agujas, telar, cosas que tengan que ver con las manualidades que más hacían las mujeres en el campo antes y recuperar eso para que ahora es una cosa que cobró cierto valor en determinados públicos. Entonces generar una línea de productos que podamos vender en el verano y que la podamos producir en el invierno. Y aprovechar esa cosa que pasa de que viene un turismo bastante específico a este lugar con productos locales, como conservas, mermeladas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Para eso primero hay que plantar, entonces también estamos en un propósito de la recuperación de las huertas orgánicas, de las huertas en las casas. Es como siempre mis cosas, viste que son muy abarcativas.
Integran el todo, está bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, de estos proyectos y de esta presencia tuya ahí en Pueblo Garzón, ¿qué más hay para subrayar?
Bueno, el Museo de los Oficios, que es el galpón del señor que vivía acá, del herrero que vivía acá. Entonces hay como una colección de herramientas antiguas que yo las recuperé ya, porque ese lugar era, no se podía entrar. El otro día me dijo el muchacho que me alquila la casa, dice, yo no entraba porque veía que estaba lleno de arañas. Bueno, yo me metí ahí, empecé a recuperar cada una de las herramientas y no sabes la cantidad de tesoros que encontré. Entonces ahora estoy en el propósito. Ayer, por ejemplo, vino un vecino que me recuperó, un amigo, Javier, que me recuperó el barbiquín, el antiguo taladro, que tenía una mecha especial y...
a mano.
Claro, y yo no sabía
con
cómo...
el mango.
Que vos le dabas, que lo hacías girar. Bueno, eso yo voy a armar como una especie de banco de carpintero para poder tener todas las herramientas y que las personas las utilicen. El cepillo de madera, el cepillo de cascar árboles, el barbiquín, todas las cosas que se puedan utilizar, más que nada para demostrar de alguna manera que las cosas, y mostrar que las cosas se hacían a mano, no había tanta... Y porque, vuelvo al principio de nuestro diálogo, yo creo que en algún momento todas las cosas tan tecnológicas es muy posible que colapsen, que caigan por su propio peso y vamos a necesitar volver a usar un barbiquín, vamos a necesitar volver a usar un cepillo de madera.
Sí, posterior a asumir que somos todos una manga de inútiles, ¿no? Realmente, ¿no? Terrible.
No voy a decir una cosa semejante, pero si vos me hubieras visto hacer las cosas que yo hice en este lugar, mira, yo tengo un vecino que tiene una galería de arte que se llama La Galerilla, Iván, un joven argentino que ha sido un ángel en este desarrollo porque ha estado así represente. Bueno, me ha traído comida porque si no comiste hoy, Alcira, te traigo comida, y me trae comida porque yo estoy como fanatizada haciendo cosas. Y él, lo escuché comentar el otro día, mira, yo tuve como flashes de lo que hizo esta mujer en este lugar. vine un día y había tipo ¡fum!, el piso de piedra, laja, todo despejado sin tierra. Vine otro día y el parrillero estaba totalmente utilizable. Otro día el galpón, otro día el museo. Y así él venía y fue viendo, no veía el proceso constante, pero sí veía cómo estaba antes y cómo estaba después. Tengo algunos registros porque vino mi hijo también, y que de cómo estaba antes y cómo estaba después. Y una de las cosas es...
Bueno, ni esta, se sabe cómo va a quedar eso, ¿eh? Dentro de poco, está bien.
Mirá que ya, ya está. Todo ya, lo que hice durante este mes, ya lo habilité, está abierto. Sí hay algunas cosas que van a seguir pasando, como por ejemplo el jardín sensorial, que es un espacio, que es un terreno, que van a haber esculturas para que la gente pueda entrar en las esculturas, que pueda vincularse con el arte más corporalmente y no tan mirándolo, y allá lejos, inaccesible, ¿no? El arte tocable... La artesanía tocable también y realizable. Hay gente que yo escucho, gente que dice, yo sería incapaz de tejer algo así. Digo, no sos incapaz de tejer eso. No sos. Lo puedes hacer. Lleva práctica, lleva entrenamiento, pero si te sentás 3 horas conmigo, yo te aseguro que terminás haciendo por lo menos un redondito de crochet. Entonces, esas cosas también, ¿no? A veces nos repetimos ciertas cosas para. Nos repetimos ciertas cosas como excusa para no intentarlas, ¿no?
Bueno, ¿qué hay para decir a quien nos está escuchando, yo qué sé, de cualquier parte de acá del Uruguay, del mundo? Ni hablar que Pueblo Garzón ha sido muy, muy atractivo para el mundo entero. Han venido de los principales medios internacionales, de Europa, de Estados Unidos. Todos han enviado a sus periodistas especialmente a trasegar ahí toda la zona, hacer notas con unas fotos fantásticas. Es impresionante la cobertura, la forma en cómo el pueblo llamó la atención. Pero, bueno, en relación con tu galería, ¿no? Que...
Bueno, mi galería es eso, es un recorrido, es una experiencia en realidad, es un recorrido por la historia, un poco la historia del pueblo también. Yo siempre hago referencia a que esto no empezó cuando empezaron a llegar las primeras galerías, sino que empezó mucho antes, en el año 1922, cuando nació un gurisito uruguayo, hijo de una familia uruguaya, que dijo a los padres, en el 1922 nació, imagínate, tendría 15 años cuando le dijo a los padres que él quería ser artista. Y los padres, que tenían una posición un poco, porque eran los dueños del molino, le dijeron, bueno, vaya y conozca. Y él volvió al pueblo y hay un montón de esculturas que son de Mario Lasso, el angelito que está en el medio de la plaza de Mario Lasso, la Virgencita de las Mercedes que está en la entrada también es de Mario Lasso, hay esculturas en la Casa de la Cultura que son de Mario Lasso, muy vinculados al hacer rural, a la gente del campo.
Bueno, un visionario, ¿no? Ni hablar.
Exactamente. Pero eso pasó hace muchos años. No es ahora, no es nuevo. Yo creo que esa es la semilla que quedó plantada. Total. Y después un veterano que se llamaba Plinio Rinaldi, uruguayo también, el José Trujillo, que ahora tiene una exposición en el Museo de Arte Visuales de Montevideo. José Trujillo estuvo en Garzón en una época donde un montón de veteranos, en ese tiempo eran bastante más jóvenes, incluido mi querido amigo Felipe Seriani, soñaban con tener en Garzón sus ateliers y vivir en un pueblo tranquilo, con casas de puertas altas, y ellos también regaron la semillita del arte, y después apareció todo esto, a lo que yo me sumo.
Fue un proceso,
en ese momento,
claro.
Y yo me sumo reconociendo que nosotros no vinimos acá a inventar nada, estaba todo inventado ya, nosotros solamente estamos nutriendo eso, que en otro momento fue separado por Mario Lasso con la ayuda de su familia, después estos uruguayos que se intentaron, Plinio, ¿sabés de qué casa, en qué casa tenía su atelier? En lo que ahora es el restaurante Malman.
Ah, bien, bien, bien.
Entonces, y yo vine con un propósito del vínculo entre los quehaceres rurales, la gente del campo, las realidades de los pueblos del interior y el arte como el gran articulador y como una cosa que nos conecta y que nos une sin distinción de estratos y de nada. La gente tiene que entender que el arte no está allá arriba para los que lo entiendan. Las artes visuales en especial, ¿no?
Claro.
Es una expresión que todos podemos alcanzar.
Me preocupa un poco Washington Feble, lo dejaste tirado en el tesoro, él tenía aportaba muchos insumos a tu atelier, a tu galería, ahí en el tesoro. ¿Qué pasó con
El maestro no necesita a nadie. Él lo que quiere es solamente quiere pintar. Entonces, por eso era que era tipo, ¡ay, Alcira! Pero no necesita a nadie, ya tiene su carrera hecha, su carrera desarrollada. De hecho, aprendí muchísimo en trabajando con él. Y esto que yo estoy haciendo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con cómo uno aprende a entender determinadas cosas si se encuentra con personas que son generosas, que comparten sus saberes y que después, cuando uno dice, bueno, ya tengo las alas lo suficientemente fuertes para volar sola, te dice, bueno, vaya, mija.
Bueno, nos queda un panorama realmente interesante, ¿no? Tu instalación allí, bueno...
hay que venir. La historia es que hay que venir.
Ámbito de arte, así se llama, ¿no?
Ámbito de arte, experiencia Garzón. Mi teléfono para avisarme si quieren y si no caigan nomás es el 099-220-950. Por las dudas, si se me ocurrió salir para las sierras a sacar algunas fotos. Hoy estuve en una cantera de granito con picapedreros de la vieja escuela que hacen todo a mano también, que fue una experiencia increíble.
Che, qué brutal, ¿eh? Todo lo que hay ahí, ¿eh? Qué maravilla.
Yo estoy así, mi propia experiencia, Nelson, porque yo digo, no es solamente la experiencia que yo voy a mostrar, mi propia experiencia de empezar a trabajando con la gente del pueblo, empezar a conocer a ciertos personajes, que es una hermosura. Entonces, lo que propongo es venir al pueblo, esto va a funcionar todo el año, no tiene límite de horario, es gratis, y bueno, y empezar a vincularse con esto y a nutrirlo también, porque es, mira, yo tengo un lienzo blanco afuera, que lo tengo en una pared, para decirle a la gente, mira, esto está en blanco, es un lienzo en blanco, cuando el artista se encuentra con un lienzo en blanco, empiezan a aparecer las ideas, y esto es igual. Lo vamos a nutrir entre todos, obviamente tengo que hacer una gestión cultural que empieza de nuevo, desde cero, ahora el primero de marzo, porque lamentablemente no importan los gobiernos que asuman, siempre los que estamos en la gestión cultural tenemos que empezar todo desde cero, y bueno, pero estoy dispuesta, con la ayuda y con la colaboración y con la buena disposición, yo sé que esto puede llegar a ser también, porque además experiencia Garzón después se puede hacer en cualquier lado, lo hacemos experiencia Cebollatí, experiencia, qué sé yo, experiencia Bichadero, no sé, sea.
Bueno, ahí ya te fuiste lejos, más o menos andás en el entorno, te mantenés en la vuelta. Bueno, Alcira, un gusto como siempre, bueno, muchísimas gracias y fantástico, es importantísimo lo que estás haciendo y está bueno seguirte, que la gente se entere y que te acompañen, que te visiten, que pasen por ahí.
Muchísimas gracias. Maravilloso. Pero vamos a hacer el tunguelé desde acá un día.
Tengo muchas ganas y mirá, si tengo no me extrañaría para nada, pero si cumplo con todos los tungueles que tengo que hacer,
no me va a dar. Tenés uno anterior, yo no le quiero sacar el lugar al tungueles que tenés prometido, no, en la barra.
Claro, ya ahí hay uno y después hay otros más, pero bueno, de repente lo que hay que hacer es salir de gira y estar una semana, unos 15 días por ahí en la vuelta, que no estaría nada mal. Y no sería nada raro tampoco que lo hiciera el tungelé, así que a esta altura del partido. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Pero que nos vemos, en cualquier momento nos tiramos por ahí.
Bueno, lo sé.
Hace algunos años, 2 o 3 años anduve y es realmente fascinante, ¿no te quedas?
¿Esa foto que me mandaste de hace 2 o 3 años?
Sí, más o menos.
Oh,
sí.
Qué bueno, sí. Esa casa es buena.
Sí, a tono, ¿no? Onda, tipo vaquero del oeste.
Sí.
Me fui luqueado, sin querer, sin querer, espontáneamente. Bueno, un abrazo, que pase muy bien.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, hasta pronto.